Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Entendemos que tirar la toalla es una expresión que viene del boxeo y significa se rinde, el boxeador se rinde. Lo hace el entrenador. Ustedes saben que el entrenador está en la esquina del boxeador y cada vez que termina un round, ese boxeador va a su esquina, se sienta en su banquito y allí recibe un poco de agua y el entrenador le limpia el sudor y le seca el agua que le echan encima. Y entonces, si el entrenador se da cuenta de que su boxeador está recibiendo una gran paliza y no puede defenderse, él puede lanzar esa toalla desde donde él está, y el referí, al ver que la toalla cae, manda que pare la pelea y declara que el otro ha ganado porque el entrenador de este tiró la toalla, ¿verdad? Y entonces así lo entendemos nosotros, y ya eso se ha hecho parte del idioma. Y nosotros decimos, hay momentos cuando siento que quiero tirar la toalla. Y se podría de cierta manera aplicar esto a la vida espiritual, donde nosotros como ministros del Señor a veces nos sentimos con deseos de tirar la toalla, de decir no puedo más, esto ya es demasiado para mí, Señor, me rindo. ¿Qué haremos cuando sintamos ese deseo? Bueno, vamos a buscar en la palabra del Señor para recibir un poquito de fortaleza. En el Nuevo Testamento está la carta del apóstol Pablo a Tito. Es la tercera de las epístolas pastorales. Las primeras dos fueron escritas a Timoteo, la tercera a Tito. Y vamos a leer el capítulo 1 y luego también el primer versículo del capítulo 2. Tito capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que esta es una palabra fuerte dirigida por el apóstol Pablo a un hombre que estaba bajo su supervisión, bajo su propio cuidado espiritual, llamado Tito. Parece ser que Tito era hijo espiritual de Pablo, porque Pablo lo llama en el versículo 4 verdadero hijo en la común fe, como si él fuese el que lo ganó para Cristo, y luego lo vio crecer y entendió que el Señor lo había capacitado como para que fuese ministro, como para que fuese pastor, supervisor, anciano, y fue puesto este hombre en un lugar difícil. Tito fue puesto a cargo de la obra en la isla de Creta, y esa era y sigue siendo una isla en Grecia, una isla grande de más de 156 kilómetros de largo, y una isla donde había varias ciudades importantes en los tiempos del apóstol Pablo, parte de Grecia, pero un pueblo, los cretenses, muy de sí mismos, muy independientes y muy creídos, muy rudos y muy carnales. No era un grupo de gente fácil. Tenían esa reputación bien ganada, bien merecida. Y allí está Tito, y el apóstol Pablo le escribe esta carta para darle ánimo, porque parece ser que Tito estaba ya dispuesto a tirar la toalla, como quien dice, no puedo más. Y Pablo se dirige a él, como únicamente Pablo lo puede hacer en sus cartas, con un saludo. Esos primeros cuatro versículos del capítulo 1 son un saludo, pero aún en el saludo Pablo predica todo un sermón. Uno podría sacar del saludo de Pablo verdades maravillosas de lo que Dios ha hecho. Pablo dice: yo soy siervo de Dios y apóstol, mensajero de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El Señor me ha encargado a mí el conocimiento del plan que Él ha formulado para salvar a las personas. Dice él: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo dice: esa fe que yo he recibido, ese conocimiento en el cual yo he confiado, eso es algo que Dios había formulado antes del principio, antes de la creación del mundo, antes de que existiese lo que ahora existe. Dios ya tenía en mente el salvar a los seres humanos, y eso es algo que debe de darnos ánimo, ¿verdad? El hecho de pensar que no sorprendió a Dios el que el hombre desobedeciese y cayese en desgracia y en pecado, sino que Dios estaba preparado y Él tenía un plan ya en mente para no solamente salvar al hombre, sino para exaltarlo y para ponerlo en el lugar que Él jamás pudo haber pensado que se merecía. Eso es lo que Dios ha hecho con el creyente. Dice la Biblia que Él nos ha salvado y que nos ha sentado en lugares celestiales junto a Jesucristo, para que en algún futuro glorioso nosotros, pecadores viles que el Señor tuvo que rescatar por medio de su propia sangre, que algún día nosotros reinemos con Él. Esto es algo maravilloso, pero es la verdad del Evangelio, el Evangelio que Dios ha confiado en personas como el apóstol Pablo. Felizmente él dice: yo soy siervo de Dios y mensajero de Jesucristo, y esa fe se me ha encomendado a mí. La fe, dice él en el versículo 3, que a su debido tiempo Dios manifestó en su palabra por medio de la predicación que me fue recomendada, o mejor dicho, encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Miren, La Biblia nos dice que en la antigüedad, en los días antes de Cristo, Dios hablaba a la humanidad por medio de los profetas, hombres de Dios que recibían el mensaje de que vendría algún día un redentor, un salvador, un libertador. Los judíos hablaban acerca de él y entendían que ese enviado, ese ungido, vendría de parte de Dios. Pero no lo conocían, porque él no vino sino hasta que fuese el debido tiempo. Ahí lo dice en el versículo 3. ¿Y cuándo fue ese tiempo? Pues cuando Cristo Jesús nació. Cristo Jesús nació ya hace más o menos 2018 años, porque el calendario nuestro comienza con la fecha de su nacimiento. Así que si cualquiera me pregunta cuándo nació Cristo, yo puedo decir más o menos hace 2018 años. Aunque algunos por ahí han dicho que hay un error de unos 4 años, que sí, que él nació en realidad 4 años antes de eso, así que son 2014. ¿Qué sabemos nosotros, verdad? 2018, más o menos, nació el Señor Jesús y la historia de la humanidad cambió para siempre. En ese momento se manifestó plenamente el plan de Dios. Lo que los profetas habían anunciado se hizo realidad. A Dios le gusta decir primero lo que Él va a hacer y después hacerlo, para que los seres humanos sepamos que Él es un Dios de orden, que Él es un Dios que planifica, que Él es un Dios que tiene propósitos y que luego Él los cumple. Nosotros no debemos de desconfiar del Señor. Nunca piense que Dios no está en control. Él no permite ni que caiga un pajarito de un árbol sin que Él lo determine. Llegó el momento de ese pajarito, ahora puede caer, ¿verdad? Bueno, así es Dios en todas las cosas. Y a su debido tiempo manifestó a Cristo Jesús y le dio la responsabilidad de predicar ese mensaje ¿a quiénes? A seres humanos como Pablo y como Tito y como usted y como yo. ¿Qué podría haber hecho Dios en vez de encargar la predicación a los seres humanos? Él podría haber permitido que los ángeles del cielo predicasen el evangelio, ¿no es cierto? Un ángel vino a decirle a María: tú vas a dar a luz un niño y llamarás su nombre Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero el ángel se lo dijo únicamente a María. No les toca a los ángeles la predicación del evangelio. Eso nos toca a nosotros. Y yo diría: Señor, pero si tú se lo hubieses encargado a los ángeles, sería mucho más efectiva la predicación. Porque imagínense ustedes que en vez de estar este aquí delante de ustedes, que bajase del cielo un ser cubierto en gloria, como son los ángeles, ante los cuales los seres humanos caen temblando al piso. ¿Cuánto más efectivo sería oír la predicación de tal ser? Y sin embargo, Dios dice: no, lo voy a hacer por medio de hombres y de mujeres que el mundo considera como poquita cosa. Ustedes saben eso, que al Señor le complace que su palabra sea predicada por personas que no son seres necesariamente los mejores comunicadores y la gente más ilustre. Lo dice la palabra del Señor en Primera de Corintios. El apóstol Pablo dice: miren ustedes que no hay muchos entre ustedes que sean gran cosa, porque a Dios le complace tomar lo que el mundo desprecia para proclamar sus verdades y para que Él reciba la gloria. Quizás si un ángel bajase del cielo, nos quedaríamos todos nosotros mirando al ángel, completamente fascinados en ver a ese ser. Pero Dios quiere que lo que capture la mente y el corazón de la persona no sea el mensajero, sino el mensaje. Dios quiere que nosotros apreciemos lo que Él ha hecho y que nos enamoremos de Cristo Jesús. Y cualquier otra cosa que se pone en el medio no está de acuerdo al plan de Dios. Así que Dios escoge a los seres humanos para predicar el mensaje, y Pablo es uno y Tito es otro. Se lo dice él: tú eres mi verdadero hijo en la fe. Que Dios te bendiga, Tito. Ahora, versículo 5: por esta causa te dejé en Creta. Del saludo cariñoso, inspirador, donde él nos hace pensar: nuestro Dios maravilloso preparó una gran salvación y nos ha dado a nosotros el privilegio de predicarla. Él pasa a una, vamos a decir, regañeta, porque parece ser que Tito estaba ya un poco desanimado. ¿Quién no se desanimaría estando en una situación tan difícil como la de Tito? Porque como ya yo les dije, los cretenses, los nativos de esa isla donde él estaba, era gente difícil, era gente testaruda, gente rebelde y carnal. Bastante difícil era con tener que predicarle el evangelio a esas personas. Pero encima de eso, habían llegado personas, principalmente de Jerusalén, judíos, que traían ahora una herejía, una desviación de la verdad. Estos decían: sí, Jesús de Nazaret es el Mesías, pero para que una persona sea verdaderamente salva, tiene no solamente que creer en Jesús, sino que tiene también que adoptar las costumbres de los judíos. Tiene que empezar con la circuncisión si es varón, tiene que aceptar las leyes de dieta de los judíos y guardar toda la ley, y luego también creer en Cristo Jesús. Así que ellos presentan la verdad, pero le añaden también a la verdad, mezclan la verdad con el error, hasta que lo que queda es simplemente un engaño y una mentira. Hermanos, lo único que es necesario para que una persona sea salva es creer en Cristo Jesús. Usted no tiene que hacer ninguna otra cosa. Nosotros sabemos que cuando el Señor viene a una vida, Él la transforma. Pero nadie tiene que pensar que antes de que el Señor me salve, yo tengo que transformar mi vida, como si eso de alguna manera ayudase a Dios a salvarnos. Dios puede rescatar al más vil pecador del hoyo más profundo en el cual él se encuentre, y lo hace para que su nombre sea glorificado. No por obras, para que nadie se gloríe, sino para que él reciba toda la gloria. No piensen ustedes que ninguno se va a salvar porque se pone un traje y una corbata y llega a la iglesia el día domingo. Si no ha creído en Cristo Jesús, está perdido. Y si ha creído en Cristo Jesús, aunque entre aquí en camiseta y chores, es salvo, ¿ok? Y no quiero dar permiso. No se me aparezcan el domingo que viene con camisetas y chores en la iglesia, que van a pasar frío. Pero hermanos, no podemos añadirle a la verdad. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Ese es el evangelio simple. Y Pablo se enoja, se llena de ira contra personas que quieren añadir algo a lo que Dios ya ha decretado. Creer en Cristo Jesús es todo lo que hace falta. Ahora, no te canses de predicar eso, le dice Pablo a Tito, porque Tito está listo para tirar la toalla. Tengo que lidiar con gente difícil, y ahora tengo que contender con maestros falsos, y yo ya no puedo más. ¿No será que el Señor quiere que venga aquí otra persona? ¿No será que este es el momento en que Dios quiere uno que venga aquí fresco, lleno de energías, lleno de visión y de inspiración para tomar el mando de este ministerio? Y Pablo le dice a Tito: no, te me quedas ahí. Por esta causa te dejé en Creta, para que tú corrijas lo deficiente en el nombre de Cristo. Quédate ahí y predica la verdad. No te acobardes, no te eches para atrás. Tú tienes que permanecer en ese lugar difícil. Tú tienes que predicarle a esa gente difícil. Porque al fin y al cabo, hermanos, todos somos difíciles. ¿Quién no es difícil cuando se le presenta el evangelio por primera vez? El verdadero evangelio, que dice que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A quién le gusta oír eso al principio? A ninguno. Hay algo en nosotros que dice que ¿qué? Que yo soy un pecador. Tú ni me conoces a mí. ¿Cómo vas a decirme tú eso a mí? Yo soy una buena persona. Yo soy un hombre esforzado. Yo soy una mujer decente. Yo soy una madre que cuida de sus hijos. Yo soy un abuelo que ama a sus nietos. ¿Cómo me vas a decir que soy un pecador? Nosotros somos difíciles. Pero Dios en su amor sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Envía su Espíritu para convencernos de pecado, para hacernos entender, sí, Señor, soy un pecador, para que nos humillemos al pie de la cruz y aceptemos a Cristo Jesús como el único remedio, el único que puede salvarnos. La sangre de Cristo Jesús me limpia de toda iniquidad, y si no recibo ese perdón, me iré al infierno eterno. El ser humano tiene que humillarse ante el Señor, y no nos es fácil a nosotros humillarnos. Somos difíciles. Predicar el evangelio a cualquier persona es difícil. Donde Dios nos haya puesto es difícil. Algunos dicen, sí, pastor, pero usted no conoce a mi familia. Oh, sí, yo conozco a tu familia, porque yo tengo familia también. Yo sé lo que es que hayan algunos que se ponen duros y rebeldes y que rechacen la enseñanza y que lo miren a uno con desprecio. Los de uno, que es lo que más duele, ¿verdad? Bueno, pastor, pero usted no conoce el lugar donde yo trabajo. Sí, yo lo conozco. Yo estuve trabajando por 10 años en el mundo de las finanzas en Nueva York, y les quiero decir que lo que motivaba a las personas allá era puramente la avaricia, y estaban dispuestos a vender a su propia mamaita para ganarse su bono al fin del año. Esas son las personas con las cuales yo trabajé. Todos eran muy decenticos y se arreglaban de lo más bien, pero ¿qué hay en el corazón humano? La Biblia dice que solamente Dios lo conoce, y es maldad, tinieblas, oscuridad. Bueno, pastor, pero usted no conoce el vecindario. Si usted supiese el vecino mío lo que me hace, las cosas que me ha hecho ese hombre, yo lo que quiero ya es mudarme de aquí, irme. Ya me cansé, ya estoy listo para tirar la toalla. A veces eso pasa en la iglesia. Hay algunos que dicen, yo creo que ya está llegando fin a mi ministerio. Al fin y al cabo, ningún cargo es vitalicio. Sería bueno que yo le diese oportunidad a otra persona para que tomase mi cargo. Voy a hablar con el pastor y le voy a decir, mire, pastor, cuando venga ese tiempo del ministerio de nominaciones, que es más o menos ahora, mes de julio y en mes de agosto, nosotros hacemos nuestra boleta, como le decimos, y nombramos las personas a los diferentes cargos de la iglesia. Y en el mes de septiembre los presentamos en reunión de negocios, y un nuevo año comienza en octubre. Y algunos en el verano, cuando la cosa afloja un poquito, ustedes saben que en el verano todo va un poquito más lento, la gente se van de vacaciones, en los negocios no se empieza nada nuevo, sino que simplemente trata uno de mantener la cosa tal y como está, porque es el verano. Todos tenemos en mente nuestras saliditas. Si este termina de predicar pronto, podré salir al parque de la 80 y darle vueltas al lago, porque tengo entendido que hay unas nuevas fuentes allá. Ver los patos nadar en el lago será de lo más bonito. La mente en el verano no está tan enfocada, ¿verdad? Y es el momento cuando algunos empiezan a pensar en su ministerio y dicen, quizás ya es tiempo que yo entregue el liderazgo de este grupo pequeño. Quizás es tiempo que yo entregue esta clase dominical. Ya yo no sé qué hacer con esta gente, no sé cómo inspirarlos. Ya he llegado al fin de mi habilidad. No habrá alguna otra persona. Y hermanos, yo digo que el Señor puede quitarnos de un ministerio y ponernos en otro. El Señor puede cambiarnos de una ciudad para otra. Pero usted asegúrese de que es el Señor y de que no es su propio desánimo, de que no es su desencanto, de que no son sus faltas de fuerza, sino que es la voz del Señor. Porque de otra manera, usted tiene que permanecer ahí en su puesto donde Dios lo ha puesto. El Señor dijo: aquí te vas a quedar. En este lugar que es difícil, porque yo amo a la gente difícil. La Biblia lo enseña así. Siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Ahí está el amor de Dios. Se manifiesta en que Él nos amó aun cuando éramos enemigos de Él. Dios ama a esa familia difícil que usted tiene. Dios ama a esos compañeros de trabajo difíciles que usted tiene. Dios ama a esos vecinos imposibles que usted tiene. Y Dios ama a ese grupo pequeño que tantos dolores de cabeza le da, o a esa clase de escuela dominical, o a ese ministerio de alimentos, o donde el Señor lo haya puesto. Y yo digo: Señor, ayúdame a oír tu voz y no hacerle caso a la mía. Señor, tú me has puesto aquí, tú eres un Dios de planes y de propósitos, y yo estoy aquí primeramente para predicar la verdad, porque como decíamos, hay también error, hay mezcla de verdad y de error que solamente resulta en puro error, y también para modelar a Cristo Jesús en mi vida, para representar bien al Señor. Porque el Señor quiere usarlo a usted para tocar a esas personas que están en su círculo y también para edificarlo a usted. Y esa es la segunda razón por la cual tenemos que aceptar el hecho de que Dios nos pone donde nuestra fe es probada. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Pues quiere llevarnos a la madurez cristiana. Quiere que en nosotros se desarrolle un carácter como el de Cristo, un carácter que prevalece, que persevera, que no se echa para atrás en el momento difícil, que está dispuesto a enfrentar cualquier dificultad en el nombre y en el poder del Dios eterno. Eso es lo que Dios quiere ver en usted y lo que quiere ver en mí también. Él no nos quiere dejar cómodos en una situación, en un ministerio, en un lugar que no exige nada de nosotros. Ustedes saben cómo es en el mundo de los deportes. Ya estábamos hablando antes del boxeo. Bueno, pues en cualquier área de deportes, ¿cómo preparan a los atletas? ¿Cómo preparan a un corredor? Pues haciéndolo correr hasta que los pulmones están para reventarse, hasta que sus piernas ya no dan más. ¿Cómo preparan a los que levantan pesas? Pues dándole pesas para levantar, hasta que los brazos se convierten en gelatina. El entrenador sabe que tiene que empujar a su atleta más allá de lo que él o ella quieren hacerlo. Porque hay algo en nosotros que dice: ya, basta, suficiente, no más, me rindo. Pero el Señor quiere hombres y mujeres que perseveren, que digan: aquí estoy en el nombre de Cristo, y aunque yo llegue al límite de mis fuerzas, y aunque ya yo no tenga más creatividad, aunque me falten las energías, aunque ya no tenga yo idea de lo que voy a hacer, voy a seguir clamando al Dios del cielo para que Él me ayude en esta situación. Y es precisamente en ese momento, cuando nosotros llegamos al fin de nuestras fuerzas, que Dios puede obrar. Cuando nosotros estamos dispuestos a decir: Señor, tienes que ser tú, porque ya yo no sé qué me voy a hacer. Dios dice: eso es lo que yo quería oír. Que tú me digas a mí: Señor, te necesito en este momento como nunca antes. ¿Cuándo es que nosotros no necesitamos al Señor? Siempre necesitamos al Señor. Siempre necesitamos que Él obre. Siempre necesitamos que Él rescate, que Él salve, que Él toque. Siempre necesitamos que Él guíe. Y cuando uno llega al fin de sus fuerzas, puede decir, como el apóstol Pablo dijo: yo encuentro que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cuando Dios puede obrar. su gracia es mayor cuando las pruebas aumentan. Así lo dice ese viejo himno, ¿verdad? Y así lo creemos nosotros. Cuando el momento difícil viene a la vida del creyente, ¿qué hacemos nosotros? Nos tiramos de rodillas y decimos: Señor, yo no puedo, pero en tu nombre, Señor, yo sí puedo. Y el Señor hará algo grande y maravilloso, y Él recibirá el crédito y Él recibirá la gloria. El apóstol Pablo lo decía: bástate mi gracia, me ha dicho el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su debilidad, mi debilidad, la debilidad del pobre Tito, allá en un lugar difícil, mandando cartas y pidiéndole a Pablo que mandase un relevo. Y Pablo dice: no, ahí te quedas, porque ahí te ha puesto Dios para que modeles a Cristo, para que prediques la verdad, para que en ti el Señor sea glorificado. Yo no sé cuál es su lugar difícil en este momento. Puede ser su hogar, puede ser su matrimonio, puede ser en su trabajo, o puede ser en su iglesia. Pero le ruego en el nombre de Cristo, no se rinda, no tire la toalla. No diga que venga otro, porque yo ya he dado bastante. Hermanos, esta vida es el único momento, la única oportunidad que nosotros tendremos para glorificar al Señor en nuestra debilidad. En la eternidad será otra situación, pero aquí le complace al Señor usarnos a nosotros, seres débiles e insignificantes, para de esa manera comprobarle al mundo entero, incluso al enemigo de nuestras almas, que en sus manos aún un ser débil e insignificante como usted o como yo puede ser un instrumento útil que le dé a Él la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú, a pesar de que somos seres indignos, nos das el privilegio y la oportunidad de servirte, de ministrar en tu nombre, de predicar el evangelio, como lo dice el apóstol Pablo, ese mensaje de una salvación que fue formulada desde antes de la fundación del mundo. A nosotros nos toca predicar ese mensaje. Ni los ángeles del cielo tienen el derecho de hacerlo. Nos toca a nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptar esa responsabilidad y a gloriarnos, no en nosotros mismos, Señor, sino en ti. Y a decir: el Señor es mis fuerzas, el Señor es mi luz, el Señor es mi redentor, el Señor es mi victoria, el Señor es mi triunfo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta ahora y por lo que harás, aún a pesar de que en este momento no podemos ver soluciones, aún a pesar de que en este momento parece que no hay esperanza. Sabemos que en ti siempre hay esperanza, porque no hay nada imposible para ti. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.